Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo te encuentras?
Bien, un poquito más aliviado como Tetán de la sesión anterior. Y hay una vida que me pesa bastante, que de alguna manera me ha cambiado el temperamento, la forma de pensar. Con mis padres y mi hermano no conocíamos el nuevo mundo. Decían que allí había mucho trabajo, había mucha posibilidad de crecimiento. Yo tenía 15 años, mi hermano 17, y los cuatro viajábamos en un barco hacia América. Dejábamos a familiares, a primos en Irlanda, pero necesitábamos crecer, trabajar, iniciar una nueva vida. Para mí, con mi corta edad, es una aventura. En esta encarnación me llamaba Margaret McIntosh. Y
¿sentiste tristeza al alejarte o sentías alegría por el nuevo lugar a donde ibas a ir?
Sentía sí, por supuesto, había tristeza en mi corazón, pero sentía un anhelo, unos deseos tremendos de iba a pensar que el viaje se me hacía interminable, pero había tanto por hacer. Viajábamos prácticamente abajo de todo, porque era un barco bastante, bastante grande y tenía compartimientos abajo de la cubierta y otro más abajo. Como nuestro dinero era poco, nos tocó la parte más baja del barco. Y prácticamente en el barco hicimos una nueva vida, porque conocí otras niñas, compartíamos momentos. No nos dejaban subir a cubierta, rara vez. Cuando ya hace un mes que estábamos viajando, pensé que moríamos todos, porque nos azotó una fuerte tormenta y el barco se sacudía de un lado para el otro, de un lado para el otro. Vomité 3 veces esa noche. Me prepararon la pócima caliente. Al día siguiente había sol, estaba todo sereno. Fue una de las pocas veces que nos permitieron subir a cubierta y se veía mar por todos lados, nada de tierra. Y le dije a papá: ¿existe otra tierra? ¿Es verdad que existe? Porque no llegábamos nunca. Al cabo de 3 meses, llegamos por fin a una ciudad imponente, con un puerto gigantesco, infinidad de obreros trabajando, había otros barcos amarrados.
¿Qué lugar era?
Nueva York. Y llegamos a Nueva York, nos alojamos en una casa de inquilinato que allá se llamaba lugar de renta, y prácticamente no teníamos casi dinero, y mi padre empezó a trabajar al poco tiempo en un aserradero. Le pagaban la cuarta parte de lo que él había creído que le iban a pagar, pero ya estábamos allí. Nos alcanzaba para pagar la renta, para vivir, y no era lo que esperábamos. Papá trabajaba de sol a sol, prácticamente no lo veíamos en todo el día. La vida era bastante dura, bastante, bastante dura.
¿Y tú ayudabas a tu padre o no ibas a la escuela?
No. Prácticamente teníamos una profesora particular, pero solamente le pudimos pagar 3 meses. Tenía los conocimientos básicos de lectura, pero leía muy, muy poco. Tenía que haber aprovechado porque en Irlanda había una señora que a todas las jóvenes y a todos los jóvenes les enseñaba a leer, pero no le prestamos atención. Estábamos con el tema de las ovejas y bueno, yo cumplí 16 años y estaba segura de que papá era más feliz en su tierra natal y que aún trabajando menos el dinero alcanzaba más. Teníamos una casa, no teníamos que rentar. Le veía estar de amargado. Esa nueva tierra de prosperidad no era tal. Yo creo que no sé. A nosotros no, a papá lo explotaban. Mamá tenía que hacer comida para los obreros y con eso ganaba plata. O sea, yo la ayudaba a mamá en la cocina y el hermano ayudaba a papá en su trabajo. Como era menor, le pagaban menos. Pero logramos salir adelante.
¿Tú fuiste feliz en esa vida?
Me costó mucho ser feliz. Desconfiaba de todos y de todos. Había un banquero de origen judío que estafaba a la gente. Le daba préstamos hipotecarios para comprar propiedades. Y luego, como estaba combinado con la gente del puerto, dejaba a toda la comunidad irlandesa sin trabajo, y porque decían que no había más, y era mentira, porque llegaban nuevos barcos y seguían contratando, pero lo hacían a propósito para que la gente pierda sus propiedades y todo lo que habían adelantado lo perdían. Y como estaban los contratos firmados por notario, no había manera de considerarlo una estafa, pero en realidad era una estafa. Papá no se arriesgó, por suerte, a entrar en ese tipo de compras. El banquero murió, el dinero no le sirvió para nada porque tú a la tumba no te llevas nada. Su hijo era una persona completamente distinta, era noble, quedó a cargo del banco y le dio préstamos a los nuevos inmigrantes y nunca estafó a nadie. Pero papá ya estaba con problemas de salud y cuando yo tenía 22 años, papá falleció. Parece que no teníamos suerte o que no estábamos bendecidos. Eso creíamos nosotros, porque hermano se metió en medio de una gresca en un lugar llamado Las Cinco Esquinas y lo mataron. me quedé con mamá y una mujer era muy endeble en esa época, en esas condiciones.
¿Qué hiciste tú?
Ayudé a mamá con el tema de la comida para los nuevos inmigrantes y... pero prácticamente casi no nos alcanzaba para la renta. Un día en el camino me cruzo con un joven llamado Abraham y nos ponemos a conversar y es como que simpatizamos y empezamos a, hoy se diría, a noviar. Y él nos quiso ayudar económicamente y le dije que no era algo decente que nosotras como mujeres, una viuda y una soltera, seamos ayudadas por un varón. Pero mágicamente el dueño donde rentábamos nos dijo que alguien le había dado un año entero adelantado de renta. Y bueno, no podíamos negarlo, ya estaba, pero yo sabía que me debe parte de Abraham. Meses después descubrí que Abraham era el hijo de aquel señor estafador, el dueño actual del banco. Y si bien él era independiente, él tenía otra familia, tenía primos, tíos, y si bien él no dependía de nadie, porque él tenía fortuna propia, era muy religioso y la comunidad dijeron que lo iban a expulsar de su religión si él se casaba con una goyín, con una católica. Y dejamos de vernos.
¿Cómo te sentiste al respecto?
Comprendí cómo era la situación. Yo sabía que él me quería de verdad y que era una persona buena.
¿Tú estabas enamorada?
Yo sentía un gran afecto. No estaba entregada del todo porque me prohibí enamorarme del todo porque sabía que era imposible. Hoy mismo, en pleno siglo XXI, hay diferencias religiosas donde son irreconciliables de que gente de dos religiones se puedan casar. La religión es algo que atrasa, algo que degrada. Me pueden dar con palabras bonitas, dicen que religión viene de religar, de unir, es mentira, es falso. Aquel que estudió un poco de historia sabe de lo que fue la Inquisición, sabe que las cruzadas fueron una mentira, una guerra despiadada entre cristianos y musulmanes. Aquel que encarnó en España, en nombre de la religión le mataban a sus propios familiares. Aquel que estaba en Italia también.
Esa dificultad que tú tenías para confiar en los demás, como viviendo siempre alerta, ¿tú crees que se lo sigues transmitiendo a tu 10%?
Mira, mi 10% actual es un rol absolutamente distinto al rol de Margaret. O sea, es otra la situación, es otra la región, son otras las circunstancias, pero hay muchas cosas en común. Gente que pone obstáculos, gente que pone palos en la rueda, como que no todo el mundo habla tu idioma, como que no todo el mundo
te entiende.
Entiende tu manera de pensar, quizá te oye pero no te escucha.
¿Y cuál es tu visión como con el rol de María?
María Ángela lo que desea es el poder salir adelante y ser feliz.
¿Qué?
Y que yo como Tetán descargue todos los engramas que me condicionan tanto.
¿Qué le pueden sugerir a María Ángela?
Primero explicarle que los engramas, al igual que los karmas, no son la ley del talión, no son ojo por ojo, diente por diente. Como Tetán, con todas las vidas que he tenido, tengo mucha experiencia en enseñar, sin ser un espíritu sabio. No me creo un espíritu sabio, me creo un espíritu con experiencia. Y le puedo decir que a veces un condicionamiento de soledad por engramas de soledad de una vida anterior no significa que en esta vida le condicionen de la misma manera, porque es como la humedad de la pared. No es que manche donde pierde, la humedad puede correr por adentro y de repente sale la mancha donde menos lo espera. Entonces, con los condicionamientos, el condicionamiento del ser humano hace de que no actúes natural, que a veces puedas buscar la aprobación de los demás, que a veces tú misma puedas ser desconfiada o intolerante, o si piensas que de repente, es un ejemplo tonto, pero si un perro te ha mordido la mano porque tú nada más lo has acariciado, tú sospechas que todos los perros te van a atacar, cuando no es así, porque lo dijo el maestro del maestro: no miráis a todos con la misma vara. Y es una frase cierta, es una frase cierta. En esa vida anterior, en Nueva York, Abraham, el hijo de Moisés, era un excelente joven que se casó con una joven Rebeca, tuvieron dos hijos, nos seguimos tratando, pero sé que él no fue feliz. Hay religiones donde hay matrimonios por conveniencia, y eso es algo tan aberrante, porque dejan de lado lo más importante, que es el amor, la comprensión, el entendimiento, el diálogo, el respeto, el compartir gustos, el entenderse con la mirada. No hay, ni siquiera hoy existe eso. Son contadas las personas que encuentran una pareja afín. Hay un maestro que dice que no tenemos un alma gemela, que tenemos cientos de almas gemelas, que son espíritus que vibran en sintonía. Pero debo reparar que también hay mucho ego en las almas gemelas, y que a veces, aún llevándose bien, hay competencias egoicas, y siempre puede haber diferencias que te marquen. Y tú sabes que no todos tienen amplitud de criterio, que es lo que dice un excelso maestro. A veces es más importante la amplitud de criterio que el compartir gustos, el ponerse en lugar del otro, el comprender, el entender, el disculpar a veces errores.
El no ponernos reactivos por cosas que a lo mejor no son tan importantes.
Ay, sí, pero no es fácil, no es fácil no ponernos reactivos. Hay cosas que te sacan de las casillas, hay cosas que te hacen revelar. Reconozco que hay engramas de vidas pasadas que de alguna manera te vuelven o desconfiada o impaciente, y son cosas a superar, pero no se superan con un chasquido de dedos, tac, y de repente tú cambias. Son cosas que tú debes trabajar, asimilar, entender, digerir, pero son cambios que se van dando lentamente, de a poco. Lo único que le pido a mi 10% es que entienda de que los cambios existen, pero que son paulatinos, pero que son. pero que el 10% no espere todo el trabajo del tetán. O sea, que el 10% debe apoyar al tetán. Porque el 10% en el plano físico tiene el poder de levantar al tetán al plano máximo de luz o de jalarlo hacia abajo con sus actitudes, acciones o inacciones.
Tiene la capacidad de obrar y de llevar al plano terrenal o material aquello que piensa y que siente.
O también tiene la capacidad de no obrar, de estar en inacción, y eso también es karmático. Entonces,
el no ser indiferente.
El no ser indiferente y no vivir de la aprobación del otro, ni a favor ni en contra. No exacerbarse.
Que debe de actuar por convicción.
Sí, no exacerbarse ante la crítica ni ser presa del halago. Las dos cosas son negativas. Y a veces la palabra del otro, como no estamos seguros si es una palabra sincera, debemos tomarla con pinzas. Entiendo que a la gente se la va conociendo a lo largo de el trato, tanto en un trabajo como en una relación como en una amistad, porque tú puedes impostar, tú puedes fingir un tiempo, pero en determinado momento, si tú impostas, esa máscara se termina cayendo. Y esto es lo que mi 10% tiene que entender, que no cambie 180 grados, que no esté de acera en acera, ni en el medio de la calzada tampoco. O sea, que no pase de una desconfianza absoluta a una confianza total. Que vaya, así como cuando tú desgustas una buena comida y la saboreas, y no tienes esa gula que te tragas todo de golpe. Cuando tú conoces a una persona es exactamente lo mismo. Saboreala, en el buen sentido lo digo. Conoce a la persona. Dale la oportunidad a la persona. Ni condenes, ni apruebes de entrada. Dale una oportunidad y tú vas evaluando. Un maestro de luz dirá, ¿tú quién eres para evaluar a otro? No, nadie. Pero así como me evalúan a mí, yo tengo el libre albedrío divino del Padre de poder evaluar a quien yo desee. Eso no está mal y eso no me va a bajar de nivel. Evaluar significa que si yo deposito la confianza en alguien, debo saber en quién la deposito. Sí. Imagínate si mi padre hubiera depositado la confianza en Moisés y le hubiera entregado todo su dinero. Eso es lo que quería decir en esta sesión. Te agradezco mucho, estimada interlocutora, el permitirme expresarme.
No, muchísimas gracias a ti por estar aquí y bueno, me alegro que hayas podido descargar sobre esta vivencia.
Lo único que puedo decir es que esa tierra prometida en Nueva York, en ese siglo, te aseguro que era más pesadilla que alegría. Gracias.
Hasta todo momento.